tu luz, la lucha va a comenzar. Tantos siglos de oscuridad, es tiempo de libertad. Sangre de inocentes corrió, que gritan su redención. Pachamama te alumbrará, tu paz Catari anunció. Volveré, 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 seremos millones. Volveré, 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 seremos millones.
Hicimos un alto en lo que tiene que ver con la música de Eduardo Darnayans para darle paso a lo que está sonando en este momento, que ya le vamos a estar preguntando a nuestro invitado en la jornada de hoy, quien va a compartir el micrófono, quien va a compartir sus pensamientos, que va a compartir información también, y bueno, para saber un poco de quién se trata. Pero lo que está sonando por allí, unas zampoñas, música andina, música que durante muy buen tiempo sí nos representó, la compartíamos en estas emisoras, se compartía en la 30 de un tiempo a esta parte, como tantas otras cosas también, bueno, fue quedando un poco de costado, como que cumplieron un rol en determinado momento. Banderas que se levantaron, luego se arriban, y ahora capaz que hay que levantarlas de nuevo. Pero otros temas que, bueno, mezclamos, porque todo está mezclado con todo. Pero lo cierto es que le quiero dar los buenos días, la bienvenida a Ángel Vera Lemos, integrante del Partido por la Victoria del Pueblo, integrante de la Comisión de Relaciones Internacionales, la CARIFA, que no sé, la ¿qué significa la A? Porque
es la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente Amplio.
Comisión de Asuntos y
Buenos días
Asuntos
a todos
Internacionales y Relaciones Internacionales.
Exactamente.
Esos son nombres que... Bueno, nombres. Es una subcomisión que tiene una comisión que tiene la coalición de...
Es una comisión asesora de la presidencia y de la mesa política del Frente Amplio.
En temas internacionales. Y por ende, estamos contigo charlando de hoy. Pero antes que nada, antes de meternos exactamente a compartir saberes y compartir lo que está ocurriendo en Bolivia y las posiciones que se están manejando y la posición que está teniendo la CARIFA, ¿qué estamos escuchando, mi estimado?
Estamos escuchando un himno cantado y tocado, interpretado por un conjunto de grupos celebrando, ¿no?, el regreso de Evo, el regreso, ¿no?, del gran cacique, del gran jefe, ¿no? Ya tiene 10 años, pero está más vigente que nunca, porque Evo seguramente vuelve a Bolivia.
Hablando de Bolivia, vamos a meternos directamente de lleno en lo que está ocurriendo, en lo que ha venido ocurriendo, en cosas que se están filtrando, audios que se están filtrando en este momento, donde ya se estaba preparando por parte de los sectores reaccionarios, sectores de la derecha, de desestabilizar y provocar un golpe de Estado.
Exactamente. Por eso yo tenía pensado justamente hacer un aterrizaje en Bolivia. Cuando digo hacer un aterrizaje, me refiero a acercarnos desde el mundo a Bolivia. No hay otra manera de encontrarle una respuesta a esta situación. Trump, recién hace unos días, es el padrino de esta criatura golpista, ¿no? Decía que estamos a un paso de un hemisferio democrático, próspero y libre. ¿Qué es eso? ¿Un hemisferio? ¿Otra vez el panamericanismo? ¿Otra vez hablando de democracia, de prosperidad, de libertad? ¿Cuándo estamos ante un golpe de Estado racista, cuasi nazi, ¿no? Que es un golpe de Estado, no hay nada en defensa de la Constitución, no hay nada de democrático ni de próspero y menos de libre. Entonces, esto demuestra también de lo que se trata, ¿no? Trump es un simple individuo maligno, desechable, ¿no? Digamos una criatura, una lacra social capaz de provocar realmente un genocidio. ¿Por qué? Porque el imperio está en decadencia. ¿Ante quiénes? A los que ya sabemos, ante otras potencias regionales y con aspiraciones mundiales como China y Rusia. Ahora uno dice, bueno, pero estamos hablando en términos macros, en términos geopolíticos. Bueno, sucede que Estados Unidos tiene una estrategia global. Y su patio trasero, desde siempre, desde la doctrina de Monroe, ha sido América Latina y el Caribe. Y Bolivia es un territorio muy peculiar. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la reserva de litio del mundo, ¿no?, en el salar de Uxani, está en Bolivia. El 60% existente del litio en el mundo hoy está ahí. Entonces, ante esa realidad, ante la necesidad de despojar de la riqueza y tener control sobre ella, ¿no?, y de la riqueza gasífera, de otros bienes comunes, ante la rebelión de los relegados, de los sometidos de 36 etnias, ¿no?, de los pueblos originarios, y ante las políticas nacionalistas de Evo, antiimperialistas, la defensa de la soberanía y su rechazo al Fondo Monetario Internacional, era obvio, era claro que Evo y todo el MAS, todo el movimiento socialismo, estaba en peligro. Por eso es importante que hayamos empezado de esta manera, aterrizando, ¿no?, sobre la gran política mundial. No sé si he tratado de ser claro en este aspecto.
Sí, sí, sobre todo, bueno, el dato que está manejando, algunos datos aportaba también la integrante del Consejo de Educación y Formación, Rosana Cortazo, la semana pasada, no, esta semana mismo, en cuanto al tema de la riqueza del litio y también a propósito de algunas transformaciones que se habían producido en Bolivia por parte del gobierno, del proceso liderado por el MAS y por Evo Morales, en cuanto a lo que ha sido la nacionalización precisamente de los hidrocarburos y justamente todos esos intereses que tú estás enumerando como los señores que se creen los dueños precisamente de esos yacimientos, dueños del mundo directamente, sí, que sí hacen y deshacen a su antojo, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. El gran tema acá es que la economía boliviana brilla en el mundo. Y se puede decir mil cosas de la crisis que vive América Latina y que la vemos en crisis políticas, sociales, económicas, ¿verdad? No solamente en Venezuela, sino también en Ecuador, lo que sufrió Macri en Argentina, digo sufrió porque él lo provocó, pero bueno, autoinfligió el pueblo penas terribles, y lo que está haciendo Bolsonaro vendiendo el país, ¿verdad? Bueno. Estamos en tiempos de crisis, sin embargo Bolivia brilla. No es un problema económico, es una puja política de clase.
Cuando habla de brilla Ángel Vera, está manejando datos que no los manejan activistas sociales, no los manejan movimientos políticos con ideologías cercanas a la izquierda. No, está hablando de números de organismos que habitualmente son bien manejados por los poderosos, y esos son los que están dando los números que dan a Bolivia como uno de los países de mayor crecimiento en el mundo y a su vez con una prosperidad para los próximos años que no lo tiene absolutamente nadie, ni siquiera países del mundo desarrollado.
Una riqueza aparte bien manejada y bien distribuida, uh-huh, que eso es lo peor, porque tú generas riqueza, pero aparte la redistribuyes en áreas sociales absolutamente abandonadas durante siglos. Por eso la canción con que iniciamos esto. Este golpe, lo decías recién al principio, fue absolutamente planificado, no fue espontáneo, ¿no? Y fue directamente demencial, ¿no? En primer lugar tenemos a la Embajada de Estados Unidos, que digamos, después que se difundieron los audios a que nos referimos al principio, ¿no?, quedó muy clara, ¿no?, la complicidad de la embajada, del senador Ted Cruz, del senador Marco Rubio, del senador Bob Menéndez, de un boliviano corrupto aislado en Estados Unidos, ¿no?, un criminal, Manfred Reyes Villa, ¿no?, que desde antes de golpe, dos semanas antes, ya estaban planificando las acciones, como deslegitimar el acto electoral, no reconocer la victoria de Evo, llamar a huelga general, quemar, incendiar estructuras del gobierno. El gran articulador de todo esto, la cara visible de todo esto, era Carlos Mesa, el candidato opositor, el candidato al que Evo ganó por más de 10 puntos, ¿no?, y que antes de las elecciones ya la estaba descalificando. Esto es una táctica que hemos visto en todo, contra todos los gobiernos progresistas: descalificar las elecciones, y si las gano, están bien, si las pierdo, hubo fraude. Es brutal. Esa era la táctica de Carlos Mesa. Pero Carlos Mesa quedó detrás de todo esto, porque quien estuvo a la vanguardia de este movimiento fue nada más ni nada menos que Luis Fernando Camacho, que es, digamos, el jefe del Comité de Santa Cruz, del Comité Cívico de Santa Cruz, que no es un hombre cualquiera, es un estudioso, un intelectual y un agitador. Es un señor racista, de prosapia oligárquica, vinculado también con el narcotráfico, y sobre todo que comanda un ejército paramilitar. Y eso es lo que hay que entender, porque esa es la punta de lanza, ¿no?, de este movimiento. Hay otros actores relevantes, nombramos a la embajada, deberíamos nombrar embajada yanqui, deberíamos nombrar a la CIA, a la DEA, a la USAID, ¿no? Pero sobre todo las cosas, y nos duele mucho, la OEA, con Almagro al frente, ¿no?, poniendo la frutilla de la torta para legitimar un golpe antidemocrático racista que no tiene nombre. Y cuando hablamos de racismo, hablamos de racismo en el peor sentido de la palabra, porque la OEA encontró irregularidades, ¿no? Es cierto, pero nunca las presentó. La OEA estudió 78 actas de 34.555. Entonces, en base a eso, sin pruebas, lo que plantea directamente el secretario a la comisión técnica es la duda, la presunción, ¿no? Bueno, obviamente después hay otros actores, la policía, los militares, los medios de comunicación, los agentes económicos, esos que andan muy bien. Pero ¿por qué los agentes económicos, si andan muy bien, hacen lo que hacen? Porque hay una ola de desprecio al pueblo, a los pueblos originarios, ¿no? Y temen realmente perder la lucha hegemónica interna. Y eso hay que entenderlo también.
Entre los elementos que se manejaron previamente, que por lo menos lo manejo yo, de desprestigio, de deterioro, ya en enero se estaba manejando las famosas cuentas que tenía el presidente de Bolivia en el Vaticano por más de 400 millones de dólares. Había una campaña, bueno, campaña permanente debería existir naturalmente, como todos los días, como existe aquí o como existe en tantas partes del mundo, para deteriorar las imágenes de los gobiernos. Pero en este caso puntual se tomó estado público, tomó estado internacional esta situación, por la cual el propio asesor económico del Vaticano le niega esa información. Evo Morales planteando permanentemente que se presentaran las pruebas, las cuales nunca se presentaron. Pero eso queda hasta el día de hoy, al punto tal que en el día de ayer, a mí, al programa acá, nos envían un mensaje de WhatsApp preguntando si era cierto esa información de que Evo Morales tenía cuentas en el Vaticano.
Lo que conozco uh-huh. son los paraísos fiscales que tiene la élite brasilera, ¿no? Empezando por Temer, los Panama Papers donde está Macri, ¿no? Yo conozco corrupción en toda América Latina, fácilmente probada, demostrada, ¿no? Piñera incluso. Ahora, también escuché que Fidel era millonario. ¿Dónde están los millones de Fidel? Yo escuché a Chávez. ¿Dónde están los millones de Chávez? Alguien los tiene que tener, alguien los tiene que haber heredado. No, no se puede vivir a infundios. Y eso es lo que tiene la derecha. Exacto. La derecha miente. Y miente descaradamente porque no tiene moral.
Hablando de errores, mi estimado Ángel Vera, fuera del micrófono estamos hablando de algunos errores que se cometieron. Y en el día de antes de ayer, cuando se produjo el debate de ideas, supuestamente, entre los dos candidatos a la presidencia aquí en la República Oriental del Uruguay, un candidato a otro le manifestaba a propósito de ciertos errores que se pudieron haber comentado. Uno de los errores que cometió, sí, el progresismo aquí en este país fue promover la figura de precisamente el canciller Almagro o Almugre al frente de la OEA, ¿no?
Sin lugar a
dudas. Ese es un error.
Nosotros tenemos errores graves. Almagro es un señor que hizo su carrera política dentro de la Cancillería. No es fácil hacer una carrera política dentro de la Cancillería bajo los gobiernos tradicionales. Influye mucho el amiguismo, influye mucho el sector político al que se pertenece. Y Almagro hizo los deberes correctamente. Fue un buen funcionario servil, ¿no? Y llegado el momento cambió de partido cuando le convino, ¿no? Nosotros, cuando digo nosotros me refiero a los Frente Amplistas, no supimos ver ni interpretar la personalidad de Almagro. Y bueno, le dimos carta blanca, lo favorecimos al ingreso de la OEA, y cuando él asume la secretaría de la OEA, automáticamente se pasa de bando, se pasa a su nuevo jefe. Y eso fue lo que pasó. Almagro es, no quiero usar calificativos demasiado despreciativos, pero realmente es un traidor de la causa de los grandes intereses de América Latina, el Caribe y nuestra América.
Sí. En algún momento, para no nombrar absolutamente a nadie, pero en algún momento se manejaba un ícono de la traición en Uruguay. Hoy por hoy, un elemento, un ícono, es Almagro, de lo que puede ser un traidor. Cuando es, sí, Susana Almagro, porque la verdad ha jugado y está jugando de un rol muy, muy triste.
La OEA nunca estuvo peor, uh-huh, nunca estuvo peor como Almagro. No. Siempre desde la izquierda dijimos, la OEA es el Ministerio de Colonias, pero siempre pretendíamos que, bueno, la OEA puede cambiar, la OEA puede tener otra visión. Depende de nosotros, de los gobiernos progresistas, de los gobiernos nacionalistas, de los gobiernos socialistas, lograr el cambio de la OEA. Almagro ha revertido cualquier proceso y el panamericanismo hoy ha vuelto a ser lo que era. Almagro es un hombre servil a las estructuras de dominación imperial.
Ese concepto del panamericanismo está más que instalado e institucionalizado en la OEA al hoy. Pero vayamos a esta otra situación, que es la situación la que atañe en definitiva a lo que realmente importa, que son los pueblos de nuestra América Latina. Uh-huh. ¿Cómo puede estar teniendo consecuencias la situación del golpe de Estado?
La lucha hoy se da a escala global. Primero en Bolivia, segundo en América Latina y después a escala planetaria, porque todo esto implica el movimiento de un montón de intereses, ¿no? Hoy, por ejemplo, leía desde China, un funcionario de alto nivel chino, diciendo lisa y llanamente que América Latina no podía ser el patio trasero de los Estados Unidos y ellos no lo iban a permitir, ¿no? Eso es algo muy fuerte. Respecto de los que son los gobiernos de América Latina, pues bien, tenemos la enorme ayuda que el candidato electo en Argentina, Fernández, hizo para que pudiera partir Evo, ¿no? De su país, de Bolivia, ¿no? Porque se le acababa el combustible, porque tuvieron que hacer paradas en Paraguay, ¿no? Y todo esto lo manejó, ¿no? El presidente electo, que todavía no asumió. Uh-huh. Y López Obrador que movilizó todo lo que pudo para poder darle asilo tanto a Evo como a García Linera, un intelectual de la revolución. Y bueno, hoy por hoy la lucha la tenemos que dar frente a las embajadas, la tenemos que dar como lo hicimos en el gran acto que hicimos ayer junto al PIT-CNT y otras organizaciones sociales. Y esto... se vive en lucha, porque la lucha de Bolivia es la misma lucha de todos los pueblos de América Latina. No, Bolivia, por suerte, no está sola, y por eso Evo se plantea volver a Bolivia, por eso Evo habla con la ONU, ¿no? Para que vaya alguien a dialogar. Por eso Evo habla con el Papa Francisco y pide intermediación. Es decir, Evo no se rindió, y eso es lo importante. Y el pueblo, los pueblos originarios, tampoco se rindieron. Fueron atacados, fueron apaleados por las mujeres, ¿no? Miles de mujeres fueron apaleados por el paramilitarismo mientras los policías estaban encerrados y las Fuerzas Armadas se declaraban neutrales. Dejaron rienda suelta para que se matara, se humillara, secuestraran familias enteras, intentaran básicamente obligar a la renuncia de los ministros y los legisladores del MAS, ¿tá? Y por eso Evo renuncia, para salvar vidas. Evo pide la renuncia. Ahora, es interesante, porque hoy esa renuncia todavía no la trató el Consejo, el Parlamento. Todavía no está tratada. Por lo tanto, Evo sigue siendo presidente hasta el 22 de enero. ¿No? Uno dice, pero no eligieron una señora, ahora se me pasa el nombre, pero eligieron
Añez
de apellido. Bueno, Janine Añez. Esa Janine Añez está involucrada también en el narcotráfico internacional a través de Carlos Andrés Añez, ¿no? Que es un contrabandista de drogas, ¿no? Desde Bolivia a Brasil. Esto es una mafia, es un golpe mafioso. Y ante quién jura, porque no podía jurar constitucionalmente, ¿ante quién jura? Ante los militares. Son los militares los que le ponen la banda presidencial. Esta señora, Janine Añez, es simplemente, no, es una mujer que es la cara de una dictadura que ella no comanda y expresa ese odio racista contra los legítimos pueblos originarios, ¿no? Y dueños y poseedores de la tierra boliviana.
Ahora, qué paradoja, ¿no? Evo Morales está contactándose con el Papa Francisco, el representante supuestamente de Dios en la tierra, quien, bueno, está condensada parte de la historia de todos los fieles y del propio Dios en lo que es la Biblia. Libraco que apareció en el Palacio de Gobierno, despreciando a su vez a otra historia muy autóctona, muy indigenista, como era la Pachamama.
Eso forma parte del autoritarismo y del terror, porque acá lo que triunfó fue el terror. Y el terror necesita revestirse de algo, aunque sea de santos. Entonces se reviste, por ejemplo, ¿no?, de un cuadro de Jesucristo, ¿no?, que y también, ¿no?, de una Biblia y la vieja bandera boliviana. Van contra la Pachamama. ¿Por qué? Porque necesitan tener algo ideológico que lo justifique. Y bueno, usan lo que pueden, ¿no? Y van con la Biblia porque se trata de evangelistas, ¿no?, fanáticos, que no tienen otra cosa que esa, ¿no? Es un nuevo nombre de la Inquisición. Porque lo que están haciendo es eso, obligar a la humillación a través de métodos de los viejos métodos fascistas. Cuando digo viejos métodos fascistas, yo no tengo más remedio que recordar cosas espantosas, ¿no? Para empezar, la noche de los cristales rotos. Esto se parece terriblemente a eso. Esto se parece a la guerra del Ku Klux Klan contra los afro y los negros estadounidenses. Esto se parece a lo peor de la historia de la humanidad. Y ante todo esto, el gesto de Evo Morales, que dice no más muerte, necesitamos diálogo, necesitamos paz, bueno, lo equiparan, no sé, a Luther King, a Mandela.
Sí, si uno hoy por hoy, bueno, están las redes sociales y puede uno aproximarse a estas situaciones, a estas realidades. Y por ahí se ven cada tanto pequeñas filmaciones de cosas que ocurren en barrios de la periferia de La Paz, en Cochabamba, cosas que ocurren también en la propia Santa Cruz de la Sierra, donde se está persiguiendo a militantes, a activistas. Entonces están persiguiendo a mujeres.
A la gente común.
Sí, gente común.
Porque toman gente común.
De la cuadra.
Toman gente común, la hacen arrodillar, ¿no? Exacto. Para que pidan perdón por haber votado a Evo.
Exacto.
Son cosas insólitas, pero tan insólitas que uno ve señoras, amas de casa, ¿no?, a los palazos exigiendo que sus vecinas se retracten. Eso es fascismo vulgar, cotidiano, es algo terrible, es algo que ¿dónde lo vimos? Históricamente uno dice, ¿dónde vimos esto? En Sudáfrica. ¿Dónde lo vimos? Lo vimos en los lugares en donde pasaron las peores cosas que uno pueda imaginar. Entonces, cuando políticos uruguayos salen hablando sobre si hay golpe, si no hay golpe, no, lo que pasa es que hubo fraude, yo digo, bueno, tenemos instalado en Uruguay componentes realmente antidemocráticos, ¿no? No digo que sean antidemocráticos por el pasado. Digo que son antidemocráticos por lo que han hecho ahora, por lo que están diciendo ahora. ¿No? Y bueno, yo entiendo que el pueblo uruguayo tiene reservas morales para poder luchar contra esta gentuza, esta runfla, este matón de fascista.
Uh-huh. Uno antes se preocupaba por lo que podía ser la expansión en toda América Latina, en todo el mundo, a través de, bueno, lo que eran las iglesias de los últimos días, que eran los mormones. Y ahora, bueno, aparte, acá me lo hace puntualizar un oyente, que dice, hola, esas iglesias pululan por toda América, se habrá que tener ojo con ellas, acá está lleno. Y yo creo que ahora los mormones ya no tienen tanto que ver, sino que, bueno, estas otras iglesias se están convirtiendo como pequeños...
Sí,
foquitos,
porque son autóctonas de Brasil y de Argentina. Uh-huh. Utilizan métodos nuevos y se adaptan a el capitalismo de hoy, porque el capitalismo es un capitalismo que cambia y hoy la ideología capitalista necesita individualismo, y estas iglesias lo que proponen son clases de autoayuda para salir de crisis existenciales, crisis económicas, e intentan darles armas como diciendo, pues bien, Dios te va a dar, ¿no?, a través nuestro, las riquezas que quieres, el consumo que necesitas. Uh-huh. Es otra cosa, ya no es la salvación eterna, son los bienes materiales. Uh-huh. Y para eso tienen que poner el diezmo mensualmente, y si no, trabajar, limpiar. Uh-huh. ¿No? Yo he visto repartir por gente... por evangelistas listas de los partidos tradicionales. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es esto? Bueno, hay un movimiento cultural, ¿no?, que se apoya en los más desfavorecidos, en los más ignorantes, en los más desesperados, ¿no?, incluso empresarios, que a través de sucesivas crisis se han visto en situaciones insoportables, y bueno, todos podemos caer en estados de desesperación de ese tipo. Pero lamentablemente esas iglesias se enriquecen a costa de los más pobres y no se puede permitir.
Han logrado penetrar con su prédica, por cierto. Los militares que apoyaron y que dieron este golpe de Estado, ¿son parte del proceso propio del gobierno? ¿Son militares que ya vienen de la época anterior?
Eso es algo importantísimo, porque las Fuerzas Armadas... quizás haya sido un error de Evo. Evo intentó uh-huh. hacer cosas, incluso llegó a dar a Atilio Borón conferencias sobre el imperialismo, pero Atilio Borón lo que se encontró que con un ejército absolutamente vulnerable a la infiltración norteamericana. Los comandantes, que ahora son ex comandantes, Williams Calliman y Yuri Calderón, por ejemplo, fueron los que sugirieron la renuncia de Evo Morales. Si eso no es un golpe, ¿qué es un golpe? ¿No? El 11 de noviembre las Fuerzas Armadas y la policía, después que salieron los paramilitares, sí salen a reprimir, sí salen de los cuarteles a reprimir las manifestaciones partidarias a favor de Morales. Y ahí sí que ellos se encargaron de repartir este palo. ¿No? También hemos visto esos videos terribles, ¿no? Porque el hecho de que a alguien le haya explotado una granada en el pecho y le hayan volado las manos, cuando uno ve a las indias originales siendo golpeadas con palos, con clavos, combates de béisbol, ¿no? Bueno, uno dice esto no puede estar pasando. Cuando ve gente armada con bazucas caseras o no con morteros caseros o tirando directamente con armas con munición real. Bueno, realmente hoy Bolivia está militarizada, pero tenemos afortunadamente un movimiento indigenista que resiste. ¿No? No sé hacia dónde vamos, la pelea está en curso, ¿no?
Uh-huh. Quiero para finalizar lo que puede llegar a ser conclusiones a propósito precisamente de esta resistencia indigenista. Pero uno siente aquí, Walter, desde Shangri-La, me dice que, no sé si lo manejas tú, pero capaz que te lo tomo como un deber, mi estimado.
Correcto.
A ver si lo anota ahí, para la próxima me lo... Por teléfono me lo comunica. Dice que anduvo en la actividad ayer en el acto que se hizo en solidaridad con Bolivia y que estuvo bien. Dijo, y me llamó la atención que una persona joven con un cartel a su espalda que no pude leer y se tocaba durante todo el tiempo una campana con fuerza que finalizó el acto y que él la seguía. Y no sé qué significado. Y pregunta Walter y manda saludos desde Shangri-La. Si no lo sabes, lo sabes.
Yo estaba en el centro.
¿Sabes todo?
Por lo tanto escuchaba. Estaba en el centro del acto. Ah. ¿No? Por lo tanto escuché la campana.
Sí, a ver.
Pero no pude saber nada.
Bueno, Ángel Vera Lemos, usted tiene esa tarea, me la anota, si no, yo se la anoto, si
no... No, tengo nota.
A ver, ¿de qué se trataba eso? ¿Qué significado tenía esa campana que se estaba repicando así durante todo el acto?
Sin duda.
Tomo nota, perfecto. El lunes estamos en comunicación, le voy a llamar. Para concluir, mi estimado Ángel, ¿qué consecuencias? ¿Qué perspectiva?
Yo creo que, así como dije que Evo debía compararse a Luther King, a Mandela, incluso a Allende, ante todos estos crímenes, solo cabe la condena de la ONU por crímenes de lesa humanidad. Esto fue un golpe racista, lo dijo Evo, político, militar, paramilitar. Su método fue el terrorismo en su máxima expresión. Y Evo dijo otra cosa más importante todavía. El imperialismo es un peligro para la humanidad. Y esa es la lección principal que tenemos que tomar los uruguayos y toda América Latina. Si no entendemos eso, si somos incapaces de entender eso y de denunciarlo, somos cómplices. Lo dejo por ahí.
Algo que debería de no solo indignar, sino revelar un poco esta situación. Ángel Vera Lemos, muchísimas gracias por haber compartido esta información, por haber compartido todo este análisis de lo que está ocurriendo en Bolivia. Abrazo grande. Ángel Vera Lemos participó, charló con nosotros aquí en Amariando, en la 1410, integrante del Partido por la Victoria del Pueblo, integrante de la CARIFA, Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente Amplio.
Tu paz, Natalia, anunció.